13-0 en perspectiva.
Gonzalo, buen día.
¿Cómo están? Muy buenos días.
Te pregunto a propósito de la fecha de este fin de semana en el torneo Clausura, otra vez cargada de sorpresas, ¿no?
Sin duda.
Parece que es la constante. Todos los fines de semana tenemos así novedades, varias de ellas desconcertantes.
Que además, eso que marcabas también me parece que marca que la característica de este torneo es la irregularidad, y eso hace que casi todos los fines de semana cambien los punteros, de, por lo menos el torneo Clausura. Peñarol hace tiempo que tiene la punta de la tabla anual por un colchón que traía de la apertura, pero no por lo que esté pasando en este segundo semestre de la temporada. Y eso se nota, insisto, en el Clausura, donde casi todas las semanas la punta cambia de mano. Ahora los punteros son River y Defensor. Los dos ganaron en el fin de semana. Defensor lo hizo ayer en un partido muy peleado en el que Central, a pesar de ser el último de la tabla, y también eso muestra otra de las características del torneo, la paridad entre los equipos, le hizo partido hasta el final. Recién en la hora, con un gol del venezolano Rentería, terminó ganándolo 2-1 el equipo de Tabaré Silva, y eso le permitió no solo llegar a la punta de Clausura, sino quedar a 2 puntos de Peñarol en la anual y enfrentar a Peñarol el próximo fin de semana, lo que hace que por primera vez pase a depender de sí mismo en la aspiración de ganar la tabla anual. Del otro lado está River, que le ganó con claridad, ese partido lo pude ver por la mañana, 2-0 a Cerro Largo, fue superior casi siempre a su rival. La verdad, jugó un flojo primer tiempo, y digo flojo para lo que ha mostrado River en otros partidos y para lo que lo mostró incluso en el segundo tiempo. Fue bastante parejo el primer tiempo, pero en el segundo lo ganó, insisto, con claridad el equipo de Almada, que es como la sorpresa del campeonato. Un equipo que siempre está ahí con Almada, y además cada 6 meses pierde unos cuantos jugadores, sin embargo, se las arregla para seguir peleando arriba. Eso en cuanto a las puntas de los torneos. Ya te adelanto que además se viene River con Nacional y Defensor con Peñarol el fin de semana, pero para eso habrá tiempo. Hablando de los grandes, el sábado Peñarol pierde con Racing, un partido que volvió a mostrarlo flojo futbolísticamente, que estuvo ganando, pero que en 4 minutos se le dio vuelta al rival. Un Racing que, sí es cierto, invocó la pelota en el momento justo, que es el tiro libre de Quiñones para poner el empate, pero que en general jugó un buen partido, manejó muy bien la pelota y tuvo algunos jugadores como Carlitos Díaz que realmente dejaron marca y que terminaron siendo determinantes para la victoria de un Peñarol que está fuera de la Copa, que tiene como único objetivo el campeonato y que el otro día volvió a jugar mal, y eso, digamos, que le preocupa, entre otras cosas porque vienen los partidos con Defensor y Nacional, que se supone van a ser determinantes para el campeonato.
Y ya tenemos otra vez, además, a una parte de la hinchada fastidiada y reclamando cambios.
Sí, cambios que me parece por ahora, por lo menos con las señales que mandan los dirigentes, descartan en cuanto a entrenador y todo eso, que la gente ya se pone nerviosa y empieza a pedir. Los dirigentes, está bueno que no jueguen al ritmo de la tribuna, digamos, y que mantengan cierta frialdad, más allá de que Peñarol sigue estando primero. Incluso jugando mal y eliminado de la Copa, parece una locura cambiar el técnico a 8 fechas al final del campeonato. Mm.
De todos modos, claro, de todos modos es muy chocante que Peñarol no logre tomar forma, ¿no?
También, es que, a ver, acá hay una cosa que me parece tienen en común Peñarol y Nacional con un atenuante para Nacional, y es, tienen planteles y un presupuesto muy, pero muy diferente al resto de los equipos del fútbol local. Nacional y Peñarol armaron planteles pensando en ganar el campeonato y andar bien en la Copa, por lo menos pasar la primera fase. Tienen el doble de presupuesto de la mayoría o más de la mayoría de los equipos del fútbol local, y sin embargo están en un debe futbolístico notorio. Digo que Nacional tiene un atenuante porque Arruabarrena empezó a trabajar hace poco y su línea futbolística, digamos, es entendible que recién esté entrando en los jugadores. Y ya aprovecho para enganchar con Nacional, que ayer empató con el Tanque 1-1, que perdió una gran oportunidad porque Peñarol la había perdido y se podía poner un punto por encima de Peñarol en el Clausura y a dos puntos, de Peñarol en la anual. Y me parece que eso también explica un poco la frustración y el enojo del final. Y es difícil hablar directamente de lo futbolístico cuando hay un final como el de ayer, con los jugadores, los dirigentes, los hinchas, hay con un enojo exacerbado respecto del arbitraje y del árbitro. Podremos discutir si fue penal o no el que reclama Nacional en el primer tiempo y que False no cobró. Yo, la verdad, en el estadio, en el Parque Central, en el primer momento, viendo la jugada, pensé que era penal. Después, repasándolo de noche en Pasión, me da la sensación que el árbitro estuvo bien en no cobrar la falta. Digamos, con la televisión me cambió la idea, pero más allá de que hubiera sido penal o no, ponele que hubiera sido, Nacional perdió el control a partir de esa jugada, lo perdió dentro y fuera de la cancha, y me parece que cargar en los hombros del árbitro el empate con el Tanque es absolutamente descargar responsabilidad. Las razones en que Nacional no le ganó al Tanque fueron futbolísticas. El Tanque le jugó un buen partido, un partido inteligente, y aprovechó ese descontrol en el que entró Nacional para manejarle la pelota, sacársela y hacerlo enojar cada vez más en el correr del partido. Es cierto que, para mi gusto, el árbitro debió ser más fuerte en la sanción del Tanque en cuanto a hacer tiempo. Es lógico que un cuadro chico que está en jugando con un grande y sacando un resultado que cree favorable haga tiempo. El árbitro puede limitarlo un poco más de lo que lo hizo ayer, y tal vez no, creo que debería haber agregado un par de minutos en el final del partido. Pero agarrarse de eso para escuchar palabras como la de los hinchas de nos robaron, esto es increíble, o por ejemplo el propio presidente de Nacional H diciendo después del partido, estamos acostumbrados a esto, Nacional siempre tuvo que remar contra esto históricamente, como si hubiera una predisposición de los árbitros para perjudicar a Nacional, me parece que es tapar las razones futbolísticas de un Nacional que no anduvo bien y que después del empate a los 15 minutos, en media hora más que tuvo de tiempo, no generó una chance de gol. O sea, lo más cerca que tuvo Nacional de un gol fue una parada de pecho en un defensa del Tanque que casi se mete en el arco. Entonces, me parece que lo primero que habría que marcar es eso, antes de enojarse con el árbitro. Y esto también me sirve para decir la que se viene, digamos, porque estamos a 2 semanas de Clásico, porque la semana que viene juegan los dos grandes contra los que van primeros del Clausura, equipos chicos que además quieren llevar a los grandes a su cancha, y esto prevé una semana en la UF movidísima y muchas declaraciones seguramente y mucha presión de los dirigentes de los grandes intentando empezar a meter presión justamente de cara a estos partidos y al Clásico.
Para terminar, Gonzalo, aunque sea en un apunte, esta situación nueva que se ha planteado con Luis Suárez, ¿cómo la están viendo ustedes?
Complicada, porque además ustedes lo manejaron en los avances. Llega en un momento en el que la AUF ha hecho todo un esfuerzo. La semana pasada presentó los descargos por el tema Jara y el expediente abierto en la FIFA, y es como en medio de todo ese laburo en escritorios, que aparezca esto es como darle de comer a las fieras.
Recordemos de qué estamos hablando, porque quizás los oyentes no lo saben. Ayer, en el día de ayer, Suárez fue figura absolutamente destacada en su equipo.
Por lo bueno y por lo malo.
Pero también metió la pata, ¿no?
Claro.
Y se involucró en otro lío muy serio cuando mordió a un jugador de rival.
Hay una cosa que a mí me parece que... Voy a usar un término capaz que no es muy diplomático, pero que es claro, a Suárez se le va la moto y no lo puede controlar, definitivamente. O sea, el tipo tiene conciencia de que lo que hace está mal, de que tiene que cambiar, de que no puede reaccionar así. ¿Te acordás que yo decía antes del partido, cuando hablábamos del tema Jara, que en la conferencia de prensa anterior al partido con Chile, él dice, yo sé que me tengo que controlar más, que he tenido actitudes y reacciones que no están bien en la cancha, y a las pocas horas, más allá de que haya sido provocado por el rival, terminan pegándole la piña. Bueno, esta vez ni siquiera hubo provocación. En un forcejeo en el área, le muerde el brazo de forma casi, no sé si canibalesca es el término, pero muy notoria y muy como sacada de lugar, como si sin nada que lo justifique en el contexto que podía pasar en lo anterior.
Para peor, ya tiene antecedentes de mordedura, ¿no?
Totalmente. Suárez ya no sabe cómo pedir disculpas, ¿no? La pidió, digo, a partir de este caso que no pasó en el anterior, lo pidió en Twitter, llamó personalmente al jugador que mordió para pedirle disculpas, y también hace un ratito nada más tuiteó que su equipo lo sancionó y que estuvo mal y que vuelve a pedir disculpas. Lo de las últimas horas es que el Liverpool ya anunció que lo va a sancionar económicamente y que el dinero de la sanción va a ser para las familias de las víctimas de un incidente que tuvo el Liverpool hace unos cuantos años y que terminó con 96 muertos y que ahora está en boga otra vez en Inglaterra porque según las últimas pruebas la policía mintió y montó un escenario para culpar a los hinchas y la responsabilidad fue de la policía. Entonces, tengo muy sensible para los hinchas de Liverpool. Suárez dona esa plata de la sanción para... Y le pide al club, en realidad, según dice, que dé la plata de la sanción para las víctimas, para los familiares de las víctimas, y trata de meter como una enmienda más a la macana que se mandó, que me parece que en este caso asume abiertamente e intenta, a través de las disculpas y distintos gestos, paliar un poco. Pero está claro que la Federación Inglesa lo va a sancionar, va a comerse algunos partidos más fuera de la cancha, y yo creo que, aunque no tenga nada que ver la FIFA con el fútbol interno de Inglaterra, puede generar subjetivamente una influencia en una sanción posterior por el tema Jara.
Difícil ayudar a Luis Suárez, ¿eh?
En esta sola por lo menos está complicado.
Gracias, Gonzalo.
Que pasen muy bien, hasta mañana.